había partido político. O sea, ahí estábamos, ahí no hablábamos de política. Entonces, claro, en el momento que es una propuesta a un partido político, pues los otros se tiran. Entonces, hay que estudiar...
Una recomendación sería que incluso la gente que vea que quiere proteger algo, que se movilice, que se junte, más allá de cualquier partido político, y que sea sociedad civil en movimiento, ¿no? Un momento, además, en el que tantas cuestiones climáticas están siendo un problema.
Pues, Teresa Vicente, te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos todo ese proceso personal y comunitario para otorgar para la naturaleza tiene su derecho, como muy bien has explicado, y quizá para abrir la mente de algunas personas que nos estén escuchando. Gracias también por comentar el libro de Robert McFarlane, que también lo recomendamos porque abre también los ojos de todas estas cuestiones que estamos hablando y de cómo somos nosotros los huéspedes de esa naturaleza que tiene esa ley, que me he apuntado que tú, una frase que tú has dicho, la naturaleza tiene una ley que no va a desaparecer, la podemos vulnerar, pero va a ser esa ley de la naturaleza la que nos va a acabar echando. Y te agradezco muchísimo que te hayas acercado a Murcia y que seas el broche de la literatura esta temporada. Un abrazo muy fuerte, me ha encantado escucharte, gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Un fuerte abrazo, Teresa.
Un fuerte abrazo, Gaby.
Y a ti, Gaby, pues te voy viendo en los múltiples eventos relacionados con la literatura y la naturaleza, la literatura que vas promoviendo por toda la geografía, ya diría que mundial, que ya
bueno,
te
ahora
escapas.
Tendremos en Seúl, es lo próximo que tenemos, y luego en Dallas, o sea que realmente está cobrando un vuelo esto, curioso. Eso es muy buena señal, como muy bien Teresa sabe. Fíjate que estábamos hablando del río Atrato, hablábamos de Colombia, hablábamos de Whanganui, Nueva Zelanda. O sea,
es imparable, esto es imparable.
Ojalá,
Gaby, ojalá.
Ahí seguimos.
Un abrazo, hasta la temporada que viene.
Hasta la Chao. Próxima temporada, abrazo.
A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpraselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariora Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Último cuaderno de la temporada de verano con Jimena Mayer. Buenos días.
Hola, Lourdes, ¿qué tal?
Oye, que este verano tenemos el cuaderno repleto de temas chulísimos. Hemos hablado de retratos, de loza y de azulejos, de restauración de obras de arte, incluso de robos. Hemos hablado también de algunos de nuestros museos favoritos, de jardines botánicos, de hacer los pigmentos, las pinturas de colores con elementos naturales. Y bueno, para este último día, yo creo que desde hace semanas que lo has ido anunciando, y que va a ser especial, que vamos va a ser un programa especial, un cuaderno especial. De entrada, vamos a hablar de la sintonía que nos está acompañando desde el año pasado, la temporada pasada y esta. Que cuéntanos qué estamos escuchando.
Pues mira, te cuento, bueno, esta sintonía me pediste que la eligiera, entonces y las instrucciones eran que fuera una música pegadiza, instrumental, y que pudiera oírse de fondo como la estamos oyendo ahora. Y yo pensaba, madre mía, qué cosa. Y además, como íbamos a hablar de historia de arte, tenía que ser una historia así como un poco elegante, formal, y pensé esto que estamos oyendo, que es como una cosa como barroca, muy muy bonita, pero en realidad yo no la elegí, no solo por eso, sino porque el título de esta música es A las ovejas mejor que las persigan los pastores, que puede parecer una cosa un poco extraña, pero es que mi vida es así, porque yo ahora vivo en el campo y me paso el rato, se cuelan ovejas todo el rato en mi jardín, o tengo que salir pitando detrás de mis perros si se han saltado la valla. Entonces me paso el día así, con lo cual pensé, mira, esto es perfecto, porque suena como muy, muy barroco, muy elegante, pero en realidad es mi vida misma persiguiendo ovejas, que ojalá, es mejor efectivamente que las persigan los pastores.
El contrato del dibujante es una película que la banda sonora la ponía el compositor inglés Michael Nyman, que es quien firma este tema. Es una peli dirigida por Peter Greenaway. Y esta película tiene esa banda sonora que nos propones, sí, pero también tiene otros sonidos.
Mrs. Herbert, sit here. Move your head into the shade. Do you not think the gardeners have excelled themselves?
Escuchamos al protagonista de la película, el dibujante, trabajando desde un jardín con esos pajaritos que se escuchan de fondo. Creo, Jimena, que el tema de hoy tiene que ver con eso, con dibujar o pintar desde un jardín. Y eso es de lo que nos quieres hablar.
Sí, porque, bueno, efectivamente, la película a mí es una película que me encanta. Es una película que no tiene pies ni cabeza, rarísima, muy estilizada, muy elegante, todo como también con una trama extraña, bastante desagradable incluso. Pero bueno, de hecho, hay pocas películas que tengan dibujante en el título, que también por eso me gusta. Y es eso, es la historia de una señora que encarga unos dibujos a un dibujante. Pero básicamente se trata de esto. Está todo el rato, ves a este dibujante dibujando en el jardín, y entonces pensé que podía dar para hablar, no de cine, porque no es nuestro tema, pero de artistas que han hecho jardines en los que trabajar, en los que dibujar. Y porque, bueno, hay muchos, ¿no? Bastantes, porque en realidad, bueno, el primer programa que hicimos era de jardines como sí, obra de arte en sí, que eso, pero esto es diferente, porque los paisajistas, cuando hacen un jardín, lo hacen como fin. Es el jardín es la obra que ellos quieren mostrar, pero en este caso yo te quiero hablar de jardines de artistas que los hacen como medio, en realidad, como Monet, por ejemplo, que es eso, se hizo un jardín en el que pintar, por ejemplo.
Es tu ídolo, realmente, Monet. Me contabas, he pasado de querer ser Tom Sawyer, que era tu ídolo de infancia, a querer ser Monet.
Monet, totalmente, porque sí, pues yo, mira, Monet, la verdad que yo tenía en mente Monet, por supuesto, como pintor, ¿no? Maravilloso, inventor del impresionismo, todo eso, pero luego leyendo sobre jardines y sobre cocina, en realidad, porque esta historia me la encontré en una historia en un libro de cocina, y resulta que es que Monet, pues eso, tiene ese jardín famoso en Giverny, que es precioso, es un jardín famoso por bueno, pues eso, porque es donde Monet pintaba todos esos famosos cuadros del estanque japonés, con los nenúfares y el puente aquel y tal. Pero es que Monet era un señor que es totalmente, yo creo que todos deberíamos emular, porque me parece que tenía la vida perfecta, porque tenía su vida, su jardín este maravilloso en Normandía, en su casa, y tenía el estudio a 20 metros de su casa, con lo cual él no tenía más que nada, darse ni siquiera un paseíto, vamos, ir andando al estudio, y donde tenía todo esto aquí montado. Pero entonces él se levantaba al amanecer, pintaba. Cuando la luz está, que luego si ves los cuadros de Monet, ves que son todos que siempre como muy morados, muy azules, y es porque él solo pintaba o muy temprano por la mañana o muy tarde por la tarde, que es la luz que le gustaba, la luz baja.
¿Esa luz del amanecer o del atardecer?
O del atardecer, la luz baja, que es preciosa, claro, con esas sombras tan largas, tal. Y luego, y entonces ya cuando el sol estaba un poco alto, ya se iba a su casa, preparaba él personalmente la ensalada que tenía, porque claro, bueno, el jardín que es maravilloso, pero tenía 6 jardineros, claro, entonces él elegía ahí las lechugas estupendas, claro, las mejores, tal, lo aliñaba él todo estupendo, luego invitaba a un montón de amigos a comer, se pegaba una siesta, y cuando ya otra vez, ya era otra vez hora de pintar, que pienso, esta es la
sueño
vida
de mi
ideal.
Vida.
Total.
Claro, estás describiendo, yo creo que el sueño de cualquiera, ¿no? De tener esa casita en el campo y esta vida tan regalada. Mm. Recordemos, porque tenía ¿cuántos jardineros? Unos 4 o 5 jardineros, ¿no? Que se cuidaban de todo.
No, él tenía 6 jardineros, entonces él diseñó el jardín, claro, pero de hecho luego toda la labor de zapa, claro, la hacían estos señores. Pero bueno, él se ocupaba, realmente se ocupaba de estar encima de tener las cosas como él quería, pero claro, con un criterio diferente, porque si tú te haces un jardín para pintar, no es lo mismo que un jardín para... él lo hacía para enseñar, pero a través de sus cuadros, claro. Entonces, pues sí, si ves las fotos de Monet, les ves ahí como encantado, fumando con su cigarro, sentado al lado del estanque este, y tan pichi, o sea, encantado. Y me parece buenísimo, y además me encanta también que él era muy de... Luego tenían un coche, y entonces otra de la historia hasta que me encontré el libro de cocina, que me encantó, que cuando se inventó la tarta tatin, que es esta tarta de manzanas caramelizadas francesa tan rica, pero que es un invento reciente de unas señoras que tenían un hotel en no sé dónde, y entonces este montó a toda la familia, en cuanto se enteró de que existía esta cosa, montó a toda su familia en el coche y se fueron todos a probar la tarta a ver si era tan buena como merecía, y pensé...
Que además, hombre, ya sabes que esa tarta es fruto de un error de estas dos cocineras que la pifiaron y la aprovecharon.
¿Ah, sí?
Bueno, tiene una historia muy curiosa que buscarla, ya verás, muy chula. Oye, ¿y hay más artistas que podemos vincular a jardines así?
Claro, sí, porque luego está, bueno, otro que me encanta a mí, Sorolla, que es...
Que ya hablamos, ¿sí?
Jardín. Ya hablamos, sí, hablamos, porque pero ese es otro, que se hizo un jardín también, pero es un jardín para pintar, porque si lo ves, hombre, también no es lo mismo hacerte un jardín en Madrid que en medio del campo con todos los millones de hectáreas que quieras, pero bueno, Sorolla también, si ves su jardín que está en el Museo Sorolla en Madrid, vamos, ahora es el Museo Sorolla, pero era su casa, y entonces tiene también unos espacios que se ven luego en muchos cuadros de Sorolla, y también hay muchas fotos, porque, pues eso, de esa época, que está con su familia, tal, y se ve que era un espacio para disfrutar, o sea, pensado, porque es que realmente si te gusta pintar, no hay nada mejor que pintar en un jardín, es el sitio perfecto, porque tienes, pues eso, la luz va cambiando, tienes los pajaritos, y es como perfecto. Entonces, pues otro que también yo creo que vivía muy bien era este Sorolla, que me gusta.
Eu não creio no destino e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum.
Y si hablamos de pintar un jardín, tenemos que hablar de Una casa portuguesa, editado por Lumen, que es el libro que has publicado, Jimena, este año, y que tiene mucho de tu jardín, de tu vida, de cómo habéis reconstruido no solo la quintiña, sino también cómo habéis rediseñado vuestra vida, tu familia y tú. Y te decía lo de los 4, 5 o 6 jardineros que tenía Monet, porque ya te gustaría a ti tener alguien que te echase un cable de vez en cuando.
Madre mía, anda que no. Sí. No, porque claro, es un disparate. Esto sí que es que el jardín es la cosa más trabajosa del mundo, claro. Entonces, bueno, en fin, eso sí que ha sido otra vida total. Pero bueno, en fin, no por poner ni mi jardín ni mi obra, por supuesto, a la altura de nada de lo que estamos hablando antes. Pero bueno, yo creo que también es... sí, bueno, hablar de este libro que ha sido todo un descubrimiento. En fin, la primera línea del libro es: la ignorancia es un superpoder. O sea que ya verás que todo se trata de encuentros fortuitos, casi como la tarta tatán que decías antes.
Claro, porque la ignorancia hace que te metas en unos berenjenales y unos fregados tremendos a la hora, pues no solo de restaurar esa casa, de arreglarla, sino de tomar un poco posesión del terreno, ¿no?
Claro, sí, porque que además eso, te crees que tomas posesión del terreno, pero no, al final es el terreno toma posesión de ti, claro, porque es que te crees que estás, eso, no sé, yo pensaba que iba a cambiar un poco mi vida en el sentido de, pues sí, iba a tener más sitio, más cosas que hacer, pero no me imaginaba hasta qué punto realmente es casi dedicación a tiempo completo. O sea, entiendo que Monet pintara tanto su jardín, porque es que no, tienes que estar mucho en el jardín, si no se desmanda todo enseguida.
El libro es una maravilla, es un cuaderno de todas esas vivencias, de todos esos capítulos que suponen ese cambio que hicisteis de iros a Madrid con tu marido y tus dos hijos, que entonces eran niños de 9 y 10 años, me parece, y acompañado, como no puede ser de otra manera, siendo tú la autora, de unas ilustraciones preciosas de todo lo que vas contando. En especial hay ilustraciones de tu casa, de esos rincones del jardín. No sé si pintar o dibujar edificaciones, Jimena, ¿está más cerca del paisaje o del retrato?
Pues yo creo que es, en este caso desde luego ha acabado siendo un retrato, pero es un poco un género híbrido en realidad, porque la pintura y arquitectura no es que sea, no es de las antiguas, no es de los géneros clásicos, ¿no? O sea, el género máximo siempre era la pintura de historia, que también incluía la pintura religiosa y así, y luego por debajo pues los retratos y luego ya lo que se llama pintura de género, que eran a lo mejor escenas costumbristas, tal. La arquitectura ni siquiera estaba en eso, y empezó un poco en el siglo XVIII como casi como postales, te diría. O sea, eran cuadros al óleo, pero los pintaban en Venecia y en Italia y tal, para que se los llevaran los ingleses, como un recuerdo, los ingleses estos que hacían el Grand Tour, y entonces eran las cosas que hacía Canaletto y tal. O sea, que no era una cosa como muy, muy importante, pero bueno, realmente al final acaba siendo, en este caso, por ejemplo, sí, porque estás dibujando una casa tantas veces que al final es más un retrato de... Sí, porque va cambiando el carácter, claro, también, sobre todo cuando es una reforma y así, o sea, que en este caso, el mío, desde luego, yo creo que, pero es digamos que un género híbrido. Al final, todas estas cosas, las mezclas, es yo creo donde está más, siempre hay interés, ¿no? Donde no sabes muy bien, empieza una cosa y acaba otra, también ahí se crea mucho espacio para cosas interesantes.
Vamos a enseguida pasearnos por esa quinta portuguesa, vamos a ver tu jardín, te voy a pedir que nos lo muestres, pero como no puede ser de otra manera, le hemos pedido a un amigo tuyo que haga, bueno, que hable de tu libro, que haga un poco la crítica de tu libro. Es Eduardo Vivanco, arquitecto e historiador del arte.
Este libro tan, tan delicioso y tan cuidado de Jimena, en el fondo, de una manera casi sin que nos demos cuenta, nos lleva de lleno a otro debate, no solo ya la distinción entre paisaje y retrato, sino entre lo que dentro de la pintura se ha llamado el gran debate entre el dibujo, tal cual, trazo limpio con el lápiz o con la pluma, o el color. Es decir, la aplicación directamente sobre el lienzo de distintos colores. Es un debate que viene siendo famoso desde épocas del Renacimiento entre las dos escuelas de pintura italianas. Bueno, pues este gran debate entre razón y sentimiento que vemos también entre el retrato y el paisaje, en realidad en los dibujos de Jimena no solo se rompe, sino que se superimpone las dos técnicas. Jimena no es pintora, es dibujante, pero tampoco es simplemente dibujante, es una acuarelista excepcional. Y son esas dos virtudes, mezclar el dibujo de línea clara, casi como de la línea clara de los cómics belgas, de Tintín, Jacobs, con una acuarelista casi de tipo Turner. Pero es esa acuarela que sale y entra de los bordes y que en el fondo no se sabe muy bien si ha sido primero la acuarela y luego definida por la tinta negra, o la tinta negra que ha sido redefinida por la acuarela, que en el fondo rompe todo ese debate y todo ese diseño, y hace que la arquitectura, que es lo que Jimena está de alguna manera describiendo en este libro de una manera mágica, con chispas, nos lleva los ojos a vivir y a estar con ella dentro de ese paisaje y de ese espacio en el que se sienta y nos habla y nos cuenta.
Bueno, ¿cómo te sientes escuchar
Madre mía.
A mí como Eduardo Vivanco?
Qué alegría, hombre. Creo que aquí he hablado más como amigo que como crítico, pero bueno, se lo agradezco mucho porque ha sido precioso esto que ha dicho.
Es un libro delicioso, como él decía. Es uno de los amigos que te va a visitar a la quinta, porque claro, cuéntanos cómo ha cambiado tu vida en estos últimos años.
Ha cambiado. Bueno, Eduardo no ha estado porque vive en Massachusetts, que nos complica un poco la logística más aún, pero bueno, estoy siempre esperándole, se lo he dicho muchas veces. Mi vida ha cambiado porque, claro, ahora mismo yo salir de casa es complicadísimo porque me he complicado yo la vida yo sola, porque tengo no solo el jardín, sino las 10 hectáreas de terreno que siempre están pasando desgracias varias, luego tengo tres perros, dos gatos, tengo cacatúas, mil historias. Las cacatúas que viven en mi estudio, y entonces se están comiendo mis archivos sin parar, o sea, todo son unas complicaciones absurdas. Entonces, como salir es complicado, lo mejor es que venga gente. O sea, menos mal que tenemos muchas visitas y bueno, o sea que así estamos fuera del mundo, pero dentro somos como anacoretas con piscina. Está muy bien, no nos podemos quejar.
Y además que cuando se tiene una casa no se acaba nunca el trabajo. Sales de casa con la intención, lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? Sales con la intención de hacer una cosa, pero te acabas viendo con la podadora en la mano y recortando las zarzas, ¿no? Durante una hora.
Sí, porque tú te dices, ¡ay, un segundito! Coges la tijera y piensas, no, un minuto, voy a cortar esa zarza que está ahí, y de repente para cuando te das cuenta llevas 3 horas y además parece que te has peleado con un mojito, digamos, porque estás llena de arañazos, pero hueles a limón y a menta, que dices, ah, bueno, mira, pues en realidad... O sea, es como... siempre tiene una de cal y una de arena, está, es agradable, bueno, y un poco loco.
Y sí, me reí mucho cuando hablas de los libros de jardinería. Dice, lo malo de los libros de jardines es que parecen escritos en tu propio idioma, pero están entre insoportables e incomprensibles, ¿no?
Sí, sí, porque es que de verdad, yo, o sea, claro, a mí me encanta leer y me encanta siempre los libros de instrucciones, es lo que me da más tranquilidad. O sea, yo creo que de verdad se aprende mucho con los libros, pero claro, los libros de jardines es que son un infierno, porque, y además tienen esa cosa que tú dices, ah, pues no, si esto está en español, no pasa nada, lo voy a mirar, y ahora empiezas, y es que es todo como chino, o sea, básicamente, porque además parten de una base, o sea, unos están escritos como para, pues eso, los jardines estos que nos contaba Moraime, de, no, son 18 hectáreas de laberintos de boj cortados en formas de frutas, o bien, luego es como, no, tú sabes perfectamente, es como si fuera, o sea, dan por hecho que todo el mundo sabe exactamente lo que es la permacultura vegana de métodos indígenas, de, dices, pero que sí, ¿de qué me hablan? O sea, es que no entiendo nada, con lo cual, pues bueno, yo, da igual, yo me los leo con gran fruición y, bueno, en fin, voy aprendiendo que al final ensayo-error siempre... Eso, o sea, el día que entiendes que si se te muere una planta no es como matar un animal, ya mejora tu vida y entonces ya pues vas probando y así voy.
Estamos hablando de, antes hemos comentado, si esto de retratar un jardín o retratar un edificio es paisaje, es retrato, esto también es un poco el resumen de lo que sería vuestra casa, ¿no? No es una casa de veraneo, no es una granja, es como un híbrido también, ¿no? No es lo que la gente espera, no es un sitio cookies, es un sitio práctico, es un sitio bonito... Cuéntanos.
Sí, es justo eso. Sí, es que es todo así, o sea, es para los que se esperan una casa de campo de verdad de labor, les parece que no, porque claro, es, de hecho, pues eso, es una casa, no sé, tiene pues eso, muchos libros, tiene mi taller de cerámica, o sea, es otra cosa, pero luego, claro, por otro lado, la gente que está acostumbrada a casas bonitas de puestas como para que esté bonito todo, porque es una segunda vivienda y todo es ideal, desde luego no es el caso, porque es todo caos y destrucción, aparte que, claro, pues eso, tiene las cosas del día a día, que al final, ¿sabes? Siempre hay cargadores de móvil por medio, tienes, yo qué sé, las mochilas de los niños están en el pasillo, todo, luego hay unos plásticos raros que no sabes lo que son y son para tapar unas semillas, pero a la vez, o sea, es todo bastante, bastante caos de mezcla. Pero bueno,
nunca te has arrepentido de dejar. ¿Nunca te has arrepentido de dejar tu vida en una gran ciudad y llevarte a tus hijos allí y estar montando tu vida allí?
Hombre, no, yo creo que no, porque bueno, también te diré que, o sea, el shock ha sido no tan bestial, porque yo no pasé de Madrid a La Quintiña, yo vivíamos en el centro de Évora, y ahí, bueno, quieras que no, aunque es el centro de la ciudad, pero Évora es chiquitito, tiene 50.000 habitantes, entonces tampoco es que estés en medio de la marabunta total, o sea que bueno, fue como un poco acolchado el golpe, pero no, hombre, te diré, sí, claro, o sea, ahora otra vez que de repente ya he tenido que arreglar el tejado 3 veces y solo llevo en esa casa 6 años, y ayer que llovía y era, madre mía, no puede ser que haya otra gotera otra vez, o sea, sí, claro, en esos momentos quieres, solo piensas en, por favor, no viviría yo mucho mejor en un, no sé, en, no, tampoco sé dónde no hay, porque yo qué sé, siempre hay algún tipo de problema, pero vamos, los de las casas es dedicación, o sea, una casa antigua ya sabes que es dedicación, yo no lo sabía, pero ahora sé que es dedicación 100%, y bueno, pero mira, es muy bonita, o sea que no me arrepiento.
Es una casa que además te ha hablado y te ha dirigido hacia una de tus pasiones, que se ha convertido en una de tus pasiones, porque a partir de vivir en esa casa has ahondado tu relación de amor con los azulejos, como muy bien nos has contado a lo largo de los programas.
Es que bueno,
recuérdanos el primer día que entra la pasión de azulejos en tu vida.
Total, sí, bueno, pues yo ya llevaba tiempo en Portugal, con lo cual ahí estás siempre viendo azulejos y son preciosos y pues bueno, pero tampoco me parecía pues eso, cosas que ves igual que aquí también, ¿no? Vamos, quiero decir, en Madrid, en Sevilla, en cualquier lado vas a ver azulejos en cualquier parte, me parecía una cosa como de ruido de fondo bonito y ya está, pero cuando compramos la casa tiene una lo que llaman una lareira ahí, que bueno, también se llama así en Galicia, es una chimenea grande, un hogar donde pues eso, donde puedes haces fuego, pero es muy grande, caben incluso ahí, meten un par de sillas en invierno para echar la tarde tostadita cuando hace mucho frío, y entonces esa lareira, mi amiga Inés, que es otra inconsciente como yo, me dijo, ay, ¿por qué no pintas un azulejo? Yo te presto el horno, porque ya pintas porcelana, y total que una persona normal hubiera dicho, mira, eso es muy, o sea, es que tiene casi 300 piezas, es una cosa gigantesca, pero yo me puse a ello y de repente descubrí que es que estoy hecha para pintar cerámica. O sea, yo no lo sabía, pero es que se me da fenomenal, es perfecto, porque tienes que pintar muy rápido con un trazo como de acuarela, pero sin, con mucha decisión también, porque no, entonces como yo soy chapucera y no me gusta retocar ni estar, sabes, haciendo mucho como al óleo, que puedes pasarte meses, como nos decía Hernán Cortés, con un cuadro, eso, con un azulejo, olvídate, o sea, lo tienes que pintar en 10 segundos. Entonces, pues mira, ha resultado que es como mi hogar natural de pintar y me encanta.
Me imagino lo loco que vuelves al algoritmo. De hecho, lo dices en un momento en el libro. Dices, si algo te hace escapar de las garras del algoritmo es la cerámica, pero tú, que debes haber estado buscando permacultura, jardinería, no sé qué otros puntos locos de interés tienes, y de repente no, cerámica, sí. Azulejos, cerámica, calavera, no, de la reina.
Total. Sí, luego crocs. No, es que el algoritmo se cree que soy una inglesa de 70 años que se ha jubilado ya por fin en el sur de Europa y entonces me manda unas cosas de planes de pensiones perfectos para Sheffield, y es como, oiga, que no es mi caso para nada. Pero sí, no, pero es verdad que la cerámica, claro, estás fuera de eso totalmente, porque es físico, es una cosa completamente, no es que sea, o sea, ya no es que escape del algoritmo, es que parece como prehistórico. Bueno, de hecho lo es, claro, la cerámica es prehistórica, y es que estás así, estás usando los elementos, o sea, tienes barro, tienes tierra, ¿no? O sea, es tierra, agua, fuego y aire en una combinación que la mitad del rato no sale lo que quieres, casi nunca, a mí desde luego, pero... pues claro, o sea, que estás completamente al albur de algo que no puedes controlar nada, con lo cual, pues eso, es que es una maravilla de estar fuera del mundo moderno la mitad del rato y luego encima volviendo luego al algoritmo.
Hemos repasado un poquito cómo llegas ahí, cómo inicias esa obra con esa ingenuidad, que es una inconsciencia total, que es te hace ser de una osadía tremenda, pero gracias a eso, bueno, pues tenemos este libro que cuenta todas esas aventuras. Cuentas también cómo vas incorporando esas mascotas a la vida cotidiana, cómo se van añadiendo nuevos miembros a la familia, y cuentas también el paisaje humano que te rodea, ¿no? Y porque es muy bonito cómo los dueños, los antiguos dueños que os venden la quinta, siguen vinculados, cómo tenéis también, cómo Manuel le cuida la huerta y mantenéis esa relación, sí, ¿no? Tan bonita.
Eso fue precioso y sobre todo fue una suerte gigante, porque es que el señor Manuel, aparte de ser encantador, que es que me ha enseñado todo, o sea, lo poco que sé, lo sé gracias al señor Manuel, porque él es que venía al principio porque bueno, es un señor que está jubilado, llevaba 50 años trabajando en esa casa, ese huerto tal, entonces para él era como realmente, literalmente su vida, con lo cual, y me dijo, ¿os importa si...? Yo voy, le echo un par de mañanas, tal, y yo, pues me pareció estupendo, y pero entonces al principio nos ayudaba mucho durante la obra, porque claro, en la obra es que yo no lo sabía, otra de las cosas que no sabía es que si un albañil ve una planta, la corta, sea lo que sea, o sea, es que ya puede ser una secuoya gigante de California que un clavel que la quita en medio. Entonces menos mal que estaba por ahí el señor Manuel manteniendo un poco el orden de no, este níspero no lo corten para pintar, tal, y eso durante la obra. Y luego después, cuando ya estábamos instalados, venía y entonces me enseñaba, pues eso, cómo se hace un alcorque, cómo se pone el riego, cuándo hay que cortar, cuándo hay que, yo qué sé, todas las cosas. Y entonces, pues una maravilla, porque realmente nos ha pasado el testigo de una manera mucho más, con mucho cariño realmente. O sea, nos sentimos muy como, no herederos, digamos, pero sí como eso, como haber cogido el testigo de la casa. Y entonces, pues bueno, no me parece que estoy como invadiendo el terreno, sino como siguiendo la obra anterior.
Me hace mucha gracia cómo defines lo que es intentar discutir con los portugueses, que es casi misión imposible, ¿no?
Es misión imposible absoluta, vamos, yo no, o sea, los portugueses entre sí, claro, ellos saben, pero yo que he aprendido portugués, pues tarde, claro. Entonces, además, imagínate, o sea, yo aprendí, porque son muy educados los portugueses realmente, y entonces yo he aprendido a hablar portugués, aprendí formalmente, o sea, en tercera persona, que es como se habla, o sea, los portugueses hablan, eso, tú vas a la carnicería y te hablan como si estuvieras hablando al rey, en tercera persona. ¿Qué va a querer la señora? La señora va a querer cuarto y mitad de carne picada, así ahora mismo, o sea, todo es en ese nivel. Entonces, claro, así, yo luego ya aprendí un poco a hablar de tú, pero a mis amigos, pero tú, no es una cosa que se hace, o sea, no es nada natural. Imagínate tener que mandar a alguien a paseo porque no está entregando las cosas a tiempo y encima te pretende cobrar 10 veces más de lo que decía, que pasa, eso es lo que pasa en las obras todo el rato, claro, pero te faltan las herramientas y encima le estás hablando como si fuera el Papa a este señor que no trae los ladrillos. Entonces, para mí, desde luego, es imposible. Pero bueno, mira.
Cuesta muchísimo. Bueno,
sí.
Bueno, yo he pasado un muy buen rato adelantado y ya lo leí ya cuando lo publicaste, pero ahora me lo he repasado con muchísima más atención. Me hubiera gustado hacer esta conexión desde el jardín para oír a las chicharras, para oír el sonido,
ya,
pero no ha podido ser.
Ya, qué pena.
Tendré que ir a visitarte.
Lourdes, te esperamos con ilusión, claro que sí. Por supuesto, te lo dije. Hace tiempo ya, además, ya lo sabes, tenemos la alfombra roja para ti.
Me encantaría ser uno de esos amigos que os van a ver y se quedan unos días a compartir ese jardín, esa casa portuguesa. Jimena Mayer, ha sido un placer una vez más tenerte este verano dibujando para nosotros y contándonos cosas curiosas relacionadas con el mundo del arte.
Ha sido una maravilla. Siempre esto, nunca se sabe. O sea, otra de las cosas inesperadas que me ha dado la vida, no solo el jardín, sino la radio. O sea, que mira qué bien. Muchas gracias, Lourdes.
No, es absolutamente interesado. Yo voy guardando los dibujos que haces con el ánimo de venderlos en subasta en Sotheby's dentro de unos años. ¿Te imaginas?
Pues mira, qué bueno. Pues sí.
Un beso, fantástico. Jimena.
Y un beso grande.
Te vaya bien. Chao.
Y igualmente, un beso. Chao.
Vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo. Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la cigala de Gandía, del 1 al 15 de septiembre. Organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Un mes después de la entrada masiva de personas en Ceuta, la ciudad autónoma aún no ha recuperado la normalidad. Unas 5.000 personas continúan aún en Ceuta, muchos de ellos en los campamentos habilitados por el gobierno, pero otros tantos siguen durmiendo en la calle o en la playa del Trampolín, donde está la enviada especial de la SER, Julia Molina. Buenos días.
Buenos días. Algunos han venido en los últimos días desde Playa Benítez, después de que allí les quemasen algunas tiendas. Cuentan que llevan 30 días malviviendo, algunos en tiendas de camping, otros en refugios improvisados con palos y telas. Hay un espacio habilitado para duchas, algunos pescan y pasan horas bajo el sol.
Ahora no dormís bien, no comís bien, todo no bien.
La mayoría de los que están aquí cuentan que proceden de Marruecos, pero también de Sudán, Nigeria, Somalia o Sierra Leona. Hay niños también aquí, muchos otros pasean por las calles solos.
Domingo, con la operación retorno del fin de agosto en marcha, se prevén casi 7 millones de desplazamientos por carreteras hasta el lunes y hay programados casi 4.400 viajes en tren. Sin embargo, el corte de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Girona complica a esta hora la situación ferroviaria en Cataluña. Martí Oliver, adelante.
Según ha informado Adif, se trata de una avería en una catenaria cerca de la estación de la Sagrera que se ha quedado sin tensión eléctrica. La incidencia se ha producido poco antes de las 9 de la mañana, cuando había dos trenes circulando. Eran un AVE entre Barcelona y Figueras, que está parado, y un AVE entre Barcelona y León, que ha podido retroceder hacia la estación de Sants. Los viajeros han sido informados de la avería por el personal de a bordo y Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat y se está a la espera de la reparación de la catenaria por parte del personal de Adif.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que su país mantiene la soberanía del petróleo después del acuerdo anunciado ayer con Estados Unidos. Un pacto con el que Washington se quedará una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. Carlos Sevilla.
Sí, la presidenta encargada de Venezuela ha querido explicar el polémico acuerdo petrolero con Estados Unidos en un mensaje emitido por la televisión pública del país. Delcy Rodríguez asegura que el pacto con Washington tendrá una vigencia de 25 años y que el objetivo es producir 1,5 millones de barriles de crudo al día.
Tomando como referencia un precio de $65 por barril, los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209,335 millones de dólares para el Estado venezolano.
Rodríguez ha dado las gracias a Trump, ha insistido en que Venezuela sigue siendo soberana y propietaria de sus recursos y ha avanzado contratos importantes con petroleras como la española Repsol. Recordemos que el acuerdo permite a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo.
Rusia amenaza a Ucrania con lanzar un ataque masivo contra el sistema energético del país, mientras Kiev asegura que ha atacado una refinería de petróleo rusa. Sera Fernández.
Así lo ha anunciado el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. El ministro asegura que las Fuerzas Armadas rusas han comenzado a prepararse para efectuar ataques masivos contra instalaciones energéticas ucranianas. Según el alto cargo, la nueva estrategia se produce como respuesta a los ataques de Ucrania contra centros logísticos rusos en los últimos meses. Esta última mañana, Kiev ha asegurado un ataque a una refinería en la región de Leningrado y una base aérea militar en Krasnodar. Hasta el momento, Rusia ha justificado sus ataques contra instalaciones energéticas vinculadas al ejército de Ucrania, pero este nuevo anuncio podría abrir la puerta a ofensivas contra centros logísticos de uso civil en un aumento de la escalada de ataques entre ambos países.
Y nos quedan los deportes. Juan Marín, buenos días.
Muy buenas. Comienza el domingo de carreras en MotoGP en el Gran Premio de Aragón. Ahora mismo acaba de comenzar la carrera en Moto3 y por el momento Máximo Quiles se mantiene en la primera posición. A las 12 y cuarto será la carrera de Moto2 y a las 2 la de MotoGP, con Bezzecchi saliendo desde la pole, Marc Márquez segundo y Alex Márquez tercero. Hoy también la jornada de Liga comenzará a las 5 con el Real Madrid-Málaga en el Bernabéu y desde las 4 la selección española de hockey hierba masculino juega la final del mundial ante Alemania.
Pues de momento es todo. Sigue a vivir con Lourdes Lancho.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.
Ustedes, si tienen este recuerdo de cuando eran pequeños, de que a cierta hora si sonaba el timbre de abajo, como lo llamamos en casa, el telefonillo, el interfono, y tenías esa alegría de saber que era tu colega que te llamaba para ver si te dejaban salir a jugar al descampado, pues eso me pasa a mí los domingos a las 11, que suena esta música. Y sé que ya me está llamando al timbre Sergio Mena de ¿te bajas a jugar?
Bájate a jugar, Lourdes. Bájate, que tengo balón. Hoy tengo balón, bájate.
¿Cómo estás, Lourdes?
Muy bien. Bueno, hoy es de esos días alegres y tristes a la vez porque, bueno, no es que dejemos de ser amigos, pero sí que vuelve la normalidad en la que ya no te dejan salir al descampado a jugar.
Te quitan el balón.
Que, claro, ya tienes otros horarios, hay otras rutinas, que también luego, bueno, pues encuentras su acomodo, también la diversión y lo demás, pero ya no es el verano.
Bueno,
Ya no es ese verano de, pues eso, de jugar con los colegas en el descampado.
Y de pasarlo bien, Lourdes, porque lo pasamos muy bien.
Lo pasamos muy bien, muy bien. La verdad es que sí.
¿Sabes que siempre terminamos los veranos de forma especial? Yo creo que se ha convertido en un clásico.
Una tradición.
Nos ponemos jacarandosos, así, o mucha alegría.
Bueno, jacarandoso te pondrás tú.
Bueno, yo especialmente jacarandoso, ¿sabes?
Porque eres muy zangolotino.
Y puede que un poco casquivano incluso, pero bueno, sabes que me da penica marcharme, pero la sección de hoy nos va a hacer recordar una vez más canciones que han sido importantes en nuestra vida. Yo creo que eso ha sido parte de lo que ha movido esta sección durante todo este verano. Uh-huh. Hoy en el A Vivir, cerrando este agosto de 2026, te voy a hablar de un grupo que en 10 años de carrera, solo 10 años de carrera, hizo historia. No solo en nuestro país, sino allá en de nuestras fronteras. Una banda que estaba formada por dos hermanos y una voz inigualable. Sí, lo habéis imaginado. Hoy vamos a hablar de Mecano. Tenemos que viajar a los años 70, cuando dos adolescentes madrileños inician un noviazgo. Sus nombres creo que van a sonar a todo el mundo. José María Cano y Ana Torroja. José María toca la guitarra y canta, quiere iniciar una carrera como cantautor y Ana le hace los coros. En 1979, José María es seleccionado para participar en el concurso de televisión española Gente Joven.
Gente Joven.
¡Qué musicón tenía al principio! Era tremendo, ¿eh? Con el nombre de José María Cano y Amigos, que me gusta mucho ese nombre. Los amigos eran su hermano Nacho a la guitarra y, por supuesto, Ana a los coros. Ahí interpretarán una canción del propio José María, ¿Qué haces tú en el mundo? Se llama la canción ¿Qué haces tú en el mundo? Y un tema de Aute, Al alba.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son esas.
El concurso no va bien.
¿Quién lo iba a imaginar, no?
Pero ellos tampoco nos pongamos. No seamos crueles, por Dios. Pero ellos siguen actuando en colegios mayores y en pequeños locales de Madrid, como José María Cano y Amigos. Me gusta muchísimo el nombre. En ese momento se cruza en su vida Miguel Ángel Arenas Capi, que era un productor musical y cazatalentos.
Muy conocido.
Que además de conseguirles una producción en CBS, les dice: oye, yo creo que Ana debería ser la voz principal. Y tenía razón.
Yo coincido también plenamente.
Coincido madrileño, efectivamente. Aún así la compañía no confía en ellos, porque es como, uy, sois demasiado jóvenes, a ver por dónde vais a salir. El estilo es demasiado cantautor y ellos buscan algo más juvenil, algo que conecte mejor con la audiencia. Justo ahí es cuando Nacho Cano gana todo el foco, porque su sonido es más cercano a lo que busca la discográfica, y le dicen: oye, os grabamos un sencillo y si funciona, pues vamos a por el disco completo. Eligen Hoy no me puedo levantar.
Wow.
Supuestamente compuesta por los hermanos Cano, José María a la letra y Nacho a la música, pero años después se supo que era un tema de Nacho Cano, lo que pasa es que decidieron compartir crédito. Como cara B, Quiero vivir en la ciudad, en la que cantan los tres. Pero oye, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo?
Porque, a ver, aunque te gusta a ti mucho lo de José María, Cano y Amigos, no acaba de...
¿Te imaginas?
No acaba de...
Sería rarísimo. Pues el nombre se elegirá en los despachos. ¿Por qué no jugar con los apellidos de los hermanos y la profesión del abuelo de Ana Torroja, que era el arquitecto Eduardo Torroja, marqués de Torroja? Pues oye, Cano, pues la primera idea, Mecano humano, pero se acorta luego a Mecano, que yo creo que tiene...
Mejor.
Luego ya en entrevistas Ana dirá que eligieron ese nombre para demostrar que a través de su estilo podían construir lo que quisieran, religando rock, flamenco, pop y soul, pero vamos, que en realidad...
Eso suena que lo pensó luego.
Exactamente. Si echas un vistazo al primer disco, hay sobre todo influencia del tecnopop de los 80. Hoy no me puedo levantar, el single... Se edita el 22 de junio de 1981, con arreglos de Luis Cobos, que sabes que Luis Cobos siempre está apareciendo
por todos lados.
Cuando menos te lo esperas, hace Luis Cobos y aparezco a tu lado. Y producción de Ángel Álvarez. Y a partir de ahí pasaron cosas. Fíjate la de tiempo y programas que me hubiera ahorrado el descampado si todo lo resumiera con pasaron cosas, imagínate. Bueno, este single vende 35.000, 40.000 copias, y lo llamativo es que logran esos números no solo por el apoyo de la discográfica, sino porque el padre de los Cano compra de su propio bolsillo 100 copias para enviarlas a emisoras de radio.
La meritocracia, ¿eh?
Ahí poniendo, lo vais a escuchar por narices, ¿sabes?
Eso también lo podrían haber hecho mis padres, sí, seguro.
Pues, vaya, apostando y por sus hijos, que está muy bien. ¿Y sabes qué?
Era ironía todo, ¿eh?
Ya. Bueno, yo que sé, hay que apostar por los hijos. Si tienes posibilidad
sí,
de hacerlo...
Sí, pero me refiero a la meritocracia, que era...
¿Sabes que donde hay dinero las cosas son más sencillas siempre?
Por supuesto. Por eso estoy diciendo. Mis padres me hubieran comprado 5 copias para los tíos y ya está.
Los míos no sé si hubieran podido comprar copias, Lourdes. Bueno, seguramente sí.
Bueno, sí.
Sabes que con esas ventas, imaginamos 35.000, 40.000 copias, pues dices, oye, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, aún así la compañía tiene dudas y dice...
¡Qué puñeteros!
Oh, vamos, grabad otro.
Por no puede ser.
Sí, hija, le dicen, ¿sabes? Y así, perdido en mi habitación, llega a las tiendas el 7 de diciembre de 1981, compuesto también por Nacho Cano.
Cerveza para merendar me traía loca. Claro, es que yo era muy pequeña.
En este tema hay varias cosas que trajeron a la gente loca y ahora vas a ver una que seguramente te acordarás en cuando te la mencione. Como cara B de este single, Viaje Espacial, que está cantada por José María. Él sigue ahí intentándolo, ¿sabes? Sí. Sigue ahí con José María y a mí, pero no. La propia inercia del grupo, que estaba llevada por Nacho, pues estaba ganando la batalla claramente. Este sencillo funcionará también en ventas, eso sí, con controversia por lo de busco en el cajón alguna pastilla que me pueda relajar, porque se consideraba una incitación a las drogas.
Ah, fíjate, yo jamás llegué a pensar eso.
Pues se censuró en algunos países simplemente por esa frase.
La ingenuidad del momento. Y con este éxito, por fin, ya dime que sí, que les editan el disco.
Ya no pueden postergarlo más. No, el padre no tuvo que comprar otras 100 copias.
Que estaba el padre sacando la chequera ya.
Otra vez. Pues tendrán que ser 200 esta vez. Y de esa forma, el 5 de abril de 1982, llega el primer disco de Mecano, llamado Mecano. Y para ver la dirección que está tomando la banda, 9 de los 12 temas de ese disco están firmados por Nacho Cano.
Bueno,
9, ¿eh?
Está claro, ya, claro.
Como, por ejemplo, el tercer single, que será Me colé en una fiesta, que según Miguel Ángel Arenas Capi, la letra estaba inspirada en las vivencias de Nacho en una fiesta de cumpleaños de Alaska.
Allí me colé y en tu fiesta me planté.
¿Sabes que
estamos todos cantando?
Sí, sí, hombre, sí. Espero que todo el mundo esté cantando las canciones, efectivamente. ¿Sabes que me gusta traer versiones en otros idiomas de canciones conocidas? Pues hoy toca The Uninvited Guest, ¿vale? Que es la versión en inglés de Me colé en una fiesta.
El invitado no invitado,
es como si ese, que fue un intento...
No rima,
la verdad es que así traducido es horrible. Fue un intento al final de atraer al público anglosajón, pero no cumplió con su cometido.
No es lo mismo.
También está Maquillaje, que se convirtió en canción de verano.
Las niñas en primaria, sí. En la EGB, entonces, hacíamos en la hora del recreo coreos y las cantábamos todas.
Esta me gusta especialmente, además, porque son como dos canciones, la que está sonando ahora. Que no tiene nada que ver con la otra parte, pero aún así funciona.
Pero mola.
Sí. Bueno, durante estos primeros discos, los hermanos Cano no tienen el nivel musical necesario para grabar en el estudio y por ello se ven obligados a contar con músicos como Manolo Aguilar al bajo o Javier de Juan a la batería, que son los futuros padres de la década prodigiosa.
¡Anda!
Fíjate tú qué coincidencia. Carlos García Basso, que luego formará Azul y Negro. Incluso uno que no podía faltar una vez más.
Espera. ¿Luis Cobos?
Efectivamente.
¡Hombre!
Menena incluida con sus teclados y el saxofón también. Este Mecano vende en 3 meses 300.000 copias.
¡Guau, qué barbaridad!
Es increíble para un primer disco. Y durante ese año, además, se añaden 200.000 más gracias a estos singles.
O sea, 500.000 copias para un primer disco, la verdad es que no está mal. Yo no sé tantas dudas que tenían.
Sabes que el éxito también trae su contraparte, que es las críticas, entre otras, que era una banda impostada que hacía música edulcorada para pijos y niños de papá, que a mí, yo no sé si coincides conmigo, pero sinceramente a nivel de composición, el Mecano siempre me han parecido bastante buenos, tiene buenas canciones.
Es que no tengo criterio.
Varias.
No, en serio, yo no puedo tener esa opinión porque tengo cero criterio.
Son canciones variadas, es pop obviamente, pero son canciones variadas, melódicas y a veces incluso arriesgadas, que dices tú, ostras, ¿esto qué pinta aquí en mitad del disco? Los tres eran de buena familia, es innegable.
Sí.
Ana en Marquesa de Torroja, que eso no lo podemos...
Ahí está ella.
Y el padre se podía permitir 100 copias, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es el talento y otra cosa es la suerte que hayas tenido el sitio donde
Y que te haya costado menos, porque tu padre te podía comprar 100 copias, no sé cuántas copias. O sea,
200, Lourdes, vamos a poner 200.
Venga, lo que tú
por
digas.
Por exagerar.
Venga.
Segundo disco, ¿Dónde está el país de las hadas? 1983. ¿Serán capaces de repetir el éxito de su debut?
Hombre, sí, está difícil, ¿eh?
Está difícil, efectivamente. Vende, pero no tanto como el anterior.
Y la compañía ya está con la mosca ahí detrás de la oreja de si era aquello de One Hit Wonder.
Exactamente,
¿no?
Esto
ha sido potra y ya está.
Se empieza a ver ya cómo José María se intenta adaptar a la forma de componer de su hermano, que ese viaje también es muy interesante. Este es un disco de transición.
Ya quiere dejar de ser cantautor.
Sí, ahí dice, yo creo que ya puedo dejarlo atrás. Y yo creo que son conscientes ya de la posición que están ganando, pero como que hicieron un poco el disco corriendo por todo el éxito que hayan tenido. El 15 de octubre de 1984 se publica el tercer álbum, que es Ya viene el sol, donde podemos, no sé, hay temas, por ejemplo, el primer tema, además, que sale como single, es Hawaii Bombay, al tercer disco, ¿eh? Al tercer disco consigue el primer single.
Hasta ahora era todo de Nacho.
Exactamente,
casi todo de Nacho.
Y así, de paso, pues también abre al grupo a nuevas sonoridades que se irán descubriendo en el futuro.
Y al ponerme el bañador, me pregunto, ¿cuándo podré?
Recuerdo escuchar esta canción mucho en la radio cuando era niño, madre mía.
Sí, ese verano sonó muchísimo.
Y en anuncios creo que también sonaba, sonó un montón.
Era chulísima.
En este tercer disco, primero producido por ellos, también están Aire, está Japón o Busco Algo Barato. Aún así, el
esto
público...
Esto es la filosofía Mercadillo, ¿no?
Esto sí, un poco sí. O de algo que vas a descubrir ahora mismo, Lourdes, porque no solo Ana Torroja buscaba algo barato, sino que también la discográfica, porque no vende lo suficiente, y dicen, oye, yo creo que podemos ya ir rescindiendo el contrato, y en vez de sacar un disco nuevo, que eso es, grabar un disco es caro, sobre todo en esta época, que graben un directo, que eso es mucho más barato, así que ellos también estaban buscando algo más barato. Yo creo que tardarían en darse cuenta de que dejar escapar a Mecano fue uno de los grandes errores de su vida, pero aún así, bueno. De esa forma sale el Mecano en concierto, donde toca la batería de Ultravox, por cierto, en un par de temas, y está Hans Zimmer.
Es que eso me peta la cabeza, me parece Zimmer que tocando. Me lo contaste
sí,
tú.
Sí, están los teclados.
Están los teclados, famoso compositor Hans Zimmer.
Hans Zimmer, pues oye, también hacía estas cosas Hans
Madre
Zimmer.
Madre mía, qué loco.
De CBS pasan a Ariola y el 16 de junio de 1986 llega a las tiendas Entre el cielo y el suelo, grabado entre España y Londres. Y el listado de clásicos empieza a ser importante. ¡Ay, qué pesado! De Nacho.
¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! Siempre pensando en él.
Cruz de Navajas.
El Culebrón.
José María.
Cruz de Navajas por una mujer.
Uy.
Niños mortales despuntan al alba sangre.
Puedes ir comentando todo el rato la canción haciendo uy. No.
Esta canción es una de las clásicas que se comenta con las letras surrealistas de Mecano, ¿no? Las magdalenas de sexo convexo.
Sí. esas rimas convulsas, bueno, vamos a decir, rimas convulsas. Hoy en rimas convulsas, ¿sabes? También está Hijo de la Luna, por supuesto, que lo hemos hablado una vez, pero José María supuestamente la compuso para Isabel Pantoja.
¿Se imaginan?
Yo me lo imagino, que es lo peor, ¿eh?
Sí, sí.
De padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises.
Eso también es buena, ¿eh?
Sí. En vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo.
Y una que me trae muchos recuerdos, que es No es serio este cementerio, también de José María. Las ventas se disparan, como puedes imaginar, el público se vuelve loco y el álbum supera el millón de copias vendidas en todo el mundo. El primer grupo español en alcanzar esa cifra.
Y mientras tanto, en un despacho de CBS, alguien recogía sus cosas y las metía en una caja de cartón.
Y abandonaba, como todos decían, madre mía, de verdad, qué vergüenza más grande ser compañero tuyo, qué asco me das. Pero lo más increíble está por llegar, porque el 24 de mayo del 88 aparece Descanso Dominical, wow, que es el que bate ya todos los récords, 1.300.000 copias vendidas. Y una vez más, comienza la retahíla de temazos. No hay marcha en Nueva York, de José María. Hay una cosa. Sí, hay un saxo por ahí.
Ah, pensaba, los jamones son de Dios.
Ah, no, todavía no. Creo que va después. Pero fíjate que a mí los coros de los hermanos nunca me han acabado de convencer, porque están al borde del desafine. Menos mal que Ana va ahí como un buque insignia diciendo, no, me da igual lo que hagan estos
seguidme.
Dos. Sí, seguidme, yo afino todo, no os preocupéis. La fuerza del destino también.
Ay,
aparece
que
en este disco, de
es
Nacho.
El vídeo que sale Penélope Cruz.
Justo ese.
Y desde entonces hasta ahora,
sí, sí, ahí se pusieron creativos a la hora de los efectos. Que se ha comentado,
es muy de la época. Esos efectitos de tecladito, sí, de ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki.
También creatividad convulsa, ¿sabes?
Sí, sí.
Hoy todo va a ser convulso. Se ha comentado mucho ese y tú contestaste que no.
Hombre,
¿vale? Ha sido,
sí, sí, sí.
Pero vengo a romper una lanza a favor del grupo, porque busqué si el error se repetía luego en directo y me di cuenta de que en los 80 sí se seguía repitiendo el error, pero si nos vamos a los conciertos del 91. Redoble, se acerca.
Había estudiado más.
También está Mujer contra Mujer, de José María.
Hombre, Mujer contra Mujer.
Ni siquiera me atrevería a toser.
Es canción mechero.
Si no busco, ya sé lo que hay que hacer.
Muy bien, Lourdes. Muy bien, ha hecho el... No sé. Para los oyentes que están escuchando, Lourdes ha hecho el break de batería. Ha sido impresionante, Lourdes.
Es que me vas a convertir en un artista.
Impresionante.
Ha nacido una estrella.
Ha nacido una estrella convulsa, no, en este caso no.
Si me dejas suelta, igual sí.
Sí, ¿no? También está Laika, el blues del esclavo, son todos clásicos.
Sí.
Pero quiero destacar uno que le gustaba a un niño con un extraño parecido al señor que tienes ante ti, Lourdes, que
un
es
niño
Héroes.
Que ya era un poco raro.
Ya era. Sí, ¿por qué no negarlo? Que es Héroes de la Atlántida, sobre la expedición polar del capitán Robert F. Scott y sus compañeros en 1912, que me hizo interesarme por el tema. Y la historia de Amundsen y el Polo Sur, o sea, es. Una historia tremenda. Además, conectando ahí con el Genesis del 86, del Invisible Touch, que se parece mucho al sonido que tenían a la Domino, de todas estas canciones que hacían por esa época Genesis, o sea, es...
Pues nada, gracias Mecano, porque gracias a esto ese niño luego
creció.
Ha hecho el descampado y se pone a indagar y a contarnos historias.
El descampado convulso. Bueno, sabes que en An Invited Guest, la canción en inglés, no funcionó del todo, pero lo intentaron también en francés con Mujer contra Mujer, y esta vez sí, esta vez funcionó, porque vendieron de forma brutal en Francia. Cuenta la leyenda y esto no sé si es verdad, que es la canción extranjera que más tiempo ha estado en el número uno de la lista de ventas de ese país. También en italiano, ellos iban tirando muchas direcciones. Hijo de la Luna. Realizan conciertos en... La verdad es que suena también bien en Italia.
Bien,
es una canción muy italiana también, ¿no?
También,
o sea, suena muy,
sí,
así, como muy operístico, ¿no? Tiene ese toque. Dan conciertos en Australia, en México, en Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, allá donde podéis imaginar. 83 semanas consecutivos en la lista de ventas. Se habla de que entre 1987 y 1992 el grupo vende 7 millones de álbumes fuera de España, que es una barbaridad.
¡Qué bestia!
Y después de tomarse un año sabático, el trío publica el 14 de junio de 1991 Aida Lai, que es su último disco. 10 años, ¿eh? En 10 años sí, todo esto. El primer single ve la luz en 1981, así que podemos hacer los cálculos. Fíjate qué carrerón. Aquí hay canciones como el 7 de septiembre. Temas como Dalai Lama, Naturaleza Muerta, Una Rosa es una Rosa, que es de José María. Quise cortar la flor más tierna de...